QPH Radio, en pequeñas dosis.
Novena entrega de Mujeres Rompedoras del libro Nosotras, de Rosa Montero. Carolina Herzl, 1750-1848. Otra importantísima astrónoma ensombrecida por la fama de su hermano, el célebre William Herschel. También Carolina, como tantas otras, tuvo que educarse a sí misma como pudo, sin pisar la universidad y sin profesores. Pese a ello, empezó a colaborar muy pronto con William en el trabajo astronómico. En 1786, Carolina ya poseía un pequeño observatorio propio. Un año más tarde, el rey Jorge III le asignó un sueldo como ayudante de su hermano, lo cual le permitió la independencia económica y contribuyó a que Carolina se fuera convirtiendo poco a poco en una celebridad en Alemania. Descubrió junto con William un millar de estrellas dobles y los dos demostraron que muchas eran sistemas binarios, con lo cual consiguieron la primera prueba de la existencia de la gravedad fuera del sistema solar. Además de estos logros conjuntos, Carolina descubrió por su cuenta 8 cometas y 3 nebulosas. Aunque recibió honores en vida, fue después de su muerte cuando empezó a reconocerse de verdad la dimensión de su trabajo. En fin, ya he dicho que las mujeres siempre han descollado en la contemplación de los cielos. Hay muchas más astrónomas y muy importantes como la francesa Nicole Rayne Le Pot, también en el siglo XVIII, que junto con el matemático Clairaut fue la primera persona en demostrar las teorías de Newton al calcular la llegada del cometa Halley, usando los supuestos newtonianos. Marianne Pierrette Pons, Madame de Lavoisier, 1758-1836. En el caso de la eminente Marianne Pierrette, madre de la química moderna, es su marido, Antoine Lavoisier, quien se ha llevado toda la gloria, aunque ambos investigaron juntos desde el principio, en una fructífera y paritaria colaboración semejante a la de Marie y Pierre Curie. De hecho, los cuadernos de laboratorio están llenos de notas y diagramas efectuados por ella, y fue Marie, que había recibido educación científica formal y además dominaba el latín y el inglés, quien tradujo al francés diversos libros de importantes científicos contemporáneos que resultaron esenciales para el desarrollo de la obra del matrimonio. Porque esos textos, que todavía estaban demasiado influidos por la tradición alquímica, fueron los que los Lavoisier consiguieron rebatir y superar, sentando así las bases de la química actual. Descubrieron junto a Joseph Priestley el gas oxígeno, cuyo nombre fue dado por los Lavoisier, proviene del griego y significa generador de ácidos. En 1793, durante la etapa del terror de la Revolución Francesa, tanto el padre de Marie como Antoine Lavoisier fueron arrestados. Se encarcelaba a todos los que no apoyaran fanáticamente a Marat y Robespierre. Y pese a los desesperados esfuerzos de la científica por salvarlos, ambos fueron guillotinados el 8 de mayo de 1794. Todos los bienes de Marie fueron confiscados por el gobierno revolucionario, incluyendo los cuadernos de notas y el laboratorio. Pese a ello, Madame de Lavoisier reconstruyó pacientemente todo el trabajo hecho y 8 años después de la muerte de su marido vieron a la luz sus primeras Memorias de Química, un libro fundamental del inicio de esta disciplina científica que ampliaba el Tratado Elemental de Química, publicado por Lavoisier en 1789. Apareció firmado con el nombre de su marido, quizás por la típica infravaloración femenina o quizás porque Marie sabía que esa era la única manera de que sería aceptado y tradicionalmente se ha considerado obra exclusiva de él, aunque como queda dicho fue escrito por Marie mucho después de la ejecución de Antoine. Gertrudis Bocanegra, 1765-1816. Aunque era hija de comerciantes españoles, la mexicana Gertrudis acabó siendo una heroína de la lucha contra España. Tuvo una educación muy deficiente, como la inmensa mayoría de las mujeres de su época, pero leía mucho y los autores de la Ilustración la convirtieron en revolucionaria. Cuando estalló la Guerra de la Independencia, se sumó a la causa, igual que su marido, un soldado de Michoacán. Gertrudis sirvió como correo a los rebeldes y organizó con gran habilidad una red de comunicaciones entre las sedes más importantes de los alzados. Su esposo y su hijo murieron en la guerra y poco después ella fue descubierta y hecha prisionera por el ejército leal a la corona. Aunque la torturaron para que delatara a otros guerrilleros, Gertrudis aguantó el tormento con bravura y no dijo nada. Acabó fusilada. En las luchas independentistas de Latinoamérica ha habido innumerables mujeres heroicas, estoicas y guerreras. Muchas de ellas acabaron fusiladas o tuvieron que enfrentar a destinos peores, como le sucedió a la pobre Micaela Bastidas en Perú, esposa y consejera de Tupamaru II y protagonista junto con su marido de la importante rebelión Tupamaru, que llegó a contar con un ejército de 7.000 personas, hombres y mujeres, que venció a los realistas en varias batallas. Justamente por eso, por la importancia de la revuelta, cuando por fin fueron vencidos en 1781, se les dio un final atroz y ejemplarizante. Primero obligaron a Micaela y a su marido a ver cómo le cortaban la lengua a su hijo y lo ahorcaban. Luego le cortaron la lengua a Micaela, intentaron estrangularla con cuerdas y al final la mataron a patadas. En cuanto a su marido, Tupamaru, lo descuartizaron vivo. Micaela tenía 36 años.